Buenas, buenas amigos, ¿cómo están? Aquí otra vez les saluda Martín Morales desde las instalaciones del Gillette para traerles otro episodio de nuestro podcast Mundo Patriota. Como siempre, acompañado de mi amigo Pablo Viruega para analizar y comentar los hechos de la semana. Pero antes de adentrarnos en los temas, ¿cómo estás, Pablo? Un gusto tenerte aquí de nuevo.
Muy bien, Martín, ¿cómo estás? Un gusto, saludos a todos los aficionados de los Pats en todo el mundo. Los días de otoño no suelen ser muy soleados.
No son muy soleados.
Pero esta semana...
Salió el sol aquí.
Esta semana salió el sol, Martín, exactamente. Por fin salió el sol y bueno, se respiran otros aires.
Así es una semana diferente con muchas otras... A diferencia de muchas otras y con una vibra muy positiva, después de lo ocurrido este último domingo cuando los Patriotas inesperadamente, contra todo pronóstico, se llevan la victoria ante los Bills. Una victoria por 29-25, rompiendo así una mala racha de 3 derrotas consecutivas en un partido donde prácticamente todos los males que aquejaban al equipo desaparecieron. Ya vamos a hablar uno por uno de estos males y a qué me refiero. Pero Pablo, en general, antes de adentrarnos a los detalles, ¿qué te pareció este partido?
Bueno, creo que en términos generales, sin entrar tanto a detalles, ¿sí? una visión general, hay un par de cosas muy interesantes. Por parte de los Pats, creo que uno de los principales problemas que se había manifestado, la línea ofensiva jugó bastante bien, le dieron protección a Mac Jones, se logró correr el balón, el propio Mac Jones jugó muy bien. Creo que lo más rescatable de todo de Mac Jones, habrá detalles de uno u otro lado, pero lo más rescatable es la última serie ofensiva, donde él tenía que sacar el partido y lo hace bastante bien. Y la defensa, a pesar de las lesiones que hemos mencionado aquí, jugó a alto nivel poniéndole presión a Josh Allen.
Hombre, ya me cerraste el show, ya lo dijiste todo.
Ya lo dije todo.
Vámonos. No, sí, claro, tienes toda la razón. Y empecemos con el trabajo realizado por Mac Jones, un Mac Jones diferente, que la verdad impresionó por la serenidad, la confianza en su accionar, en su toma de decisiones, libre de errores prácticamente. Y como bien lo mencionaste, artífice de esa marcha final de la victoria, faltando un poquito menos de 2 minutos, 1:58, con un total de 8 jugadas, 75 yardas y ese pase de touchdown de una yarda a Gesicki, le tomó 1:46 completar esta super gran jugada a nuestro quarterback Mac Jones, quien acabó completando, mira, 25 de 30, 85% de efectividad para 272 yardas, 2 anotaciones y 9 intercepciones. Un partido limpio de Mac Jones.
Aquí hay un dato bien interesante. Déjame traer este dato a la mesa.
Dale. Ajá.
85% en 30 intentos, el tercer porcentaje más alto en un juego con al menos 30 pases lanzados en la historia de los Pats. Obviamente los dos primeros los tiene Tom Brady en el 2014 contra los Bears, 85.7%, 2009 Tom Brady, y ahí se coloca Mac Jones. O sea, no es quererlo comparar con el 12, no, es que tuvo un partido de un altísimo porcentaje de pases completos.
Así es, y para tener ese buen partido, claro que tuvo a alguien que le ayudó mucho, y ese alguien fue una línea ofensiva que hizo un gran trabajo, como no se había visto antes, manteniendo su quarterback libre de golpes, solamente una captura y 7 presiones fue víctima Mac Jones, pero como bien digo, una línea que fue totalmente... No digo que totalmente renovada, porque hubo sí ciertamente 2 jugadores que regresaron, como Cole Strange, y vimos mucha actuación de Mike Onwenu. Mike Onwenu particularmente llamó la atención. ¿Por qué? Porque él había jugado de guardia en los últimos años. Sin embargo, en este partido Belichick lo puso desde el inicio de tackle derecho, lo cual hizo una tremenda diferencia para defender a Mac Jones de los ataques de los pass rushers del Bills.
Una la línea ofensiva y otra la manera como cambió la ofensiva el equipo de los Pats. ¿A qué me refiero? El tiempo que tuvo Mac Jones para soltar el pase. O sea, los pases cortos y rápidos le funcionaron. Fíjate esta estadística. Primero 5 partidos tomaba un tiempo de 2.5 segundos. En los últimos 2 partidos, 2.2. Casi nada. Pero la diferencia se da en el porcentaje de pases completos, de un 63% en los primeros 5 juegos a un 79% en los últimos 2. Entregas de balón, 8 en los primeros 5, tan solo 1 en los últimos 2. Los pases rápidos, Martín, te dan una mayor opción de porcentaje de pases completos, porque son pases cortos, reduces la posibilidad de que sean interceptados y le das oportunidad a la defensiva de que no permita capturas, por eso, porque el quarterback se deshace rápido del balón.
Así es, y es una combinación, la verdad, porque el tener una línea ofensiva, digamos, segura, sólida, hace que Mac Jones tenga mayor confianza, incluso para tirar esos pases rápidos que ciertamente fueron muy efectivos a lo largo del partido, y teniendo como, digamos, su mayor arma secreta el jugador novato, me refiero a DeMario Douglas, que tuvo un partidazo.
Ese es mi jugador favorito, ese es uno de mis jugadores favoritos. Y mira, hablábamos de Mac Jones y esto y lo otro. ¿Cuándo le pides a un quarterback que responda? Al menos en este partido, y hay que señalarlo, Mac Jones lo hizo. En el último cuarto solo falló 2 pases, 11 de 13, 127 yardas, 2 de anotación.
Y es curioso porque el Mac Jones que habíamos visto en toda la temporada prácticamente es totalmente diferente a este Mac Jones que siempre queríamos y que pensábamos que existía, pero obviamente también siempre todo el mundo, nosotros y todos, hablábamos de que sin una línea ofensiva no puede haber un quarterback efectivo, y precisamente esto fue lo que nos demostró el partido del día domingo, ¿no?
Sí, exacto, eso lo demostró. Mac Jones tuvo apenas su segunda serie ganadora en el último cuarto o tiempo extra en su joven carrera. La anterior fue en el 2021, semana 5, en su año novato, allá en Houston contra los Texans.
Así es, segunda vez que Mac Jones logra esta hazaña, cuando se pensaba ya que el partido iba a ser otra derrota, porque nunca, bueno, vamos a ponerse nunca entre comillas por el dato que acabas de dar, pero nunca se ha visto a Mac Jones ganando un partido viniendo desde atrás. Imposible, y a poco menos de 2 minutos menos todavía. Sin embargo, el quarterback logró hacerlo, y para bienestar, beneplácito de todos los fans que impresionados e incrédulos estaban viendo cómo el equipo lograba esta victoria frente a los Bills.
Yo les digo algo, cuando los Pats vuelvan a jugar en el estadio, no voy a echar la sal.
Va a estar más lleno.
No quiero ser, pero nada más tengan en cuenta esto. Si están preocupados, comiéndose las uñas, porque yo platicaba con varios fans en la semana y cómo están. No me puedo estar controlado, voy de un lado para otro. Okay. Yo les voy a decir algo. Okay. La marca de Bill Belichick desde el 2000 en casa, cuando tienen doble dígito en el último cuarto, 127 ganados, 0 perdidos. Así que tranquilos.
Sí, eso es verdad. Y hablando de, bueno, antes de hablar de Robert Kraft, de Bill Belichick, hablemos también de buen trabajo de los tight ends, incluyendo de Pharrell Brown, quien tuvo un partidazo, igual que Mike Gesicki y Hunter Henry, pero los tres fueron prácticamente jugadores claves en el accionar ofensivo de Mac Jones. Brown demuestra cada vez que él atrapa un balón es para ganar bastantes yardas. Es un jugador fornido que es muy bueno con las manos, pero también muy bueno con la protección, con el bloqueo, cosa que lo hace un jugador una grata sorpresa para la ofensiva de Nueva Inglaterra, ¿no?
Y creo que la conexión que hubo con Gesicki, independientemente del sí, touchdown, creo que se vio esa buena conexión, y ojalá que la puedan mantener. Es fundamental y lo ha sido en las ofensivas de Bill Belichick, con esta también antecedente de Bill O'Brien, las alas cerradas, y más también por la carencia de receptores abiertos, aunque ya hablabas de lo bien que jugó DeMario Douglas. Pero si hay esa buena conexión con el ala cerrada, le va a ayudar mucho, porque vuelvo a lo que comentaba hace un momento, pases cortos, y el ala cerrada es fundamental en eso.
Así es, y también volviendo un poco a lo que hizo la línea ofensiva, el buen trabajo no solamente ayudó al juego aéreo, sino también al juego terrestre, porque a pesar de no ser espectacular, por lo menos le dio esa otra opción a Mac Jones con Ramondre Stevenson, con 9 corridas, 34 yardas, y sobre todo haciendo el trabajo de corredor receptor con 6 atrapadas para 51 yardas, algo que obviamente era algo que el equipo necesitaba, porque queríamos un corredor, pero también alguien que podía agarrar el balón y sumar yardas desde la parte de atrás. Y sumando eso, Ezekiel Elliott tuvo 11 corridas para 31 yardas. Nada, digamos, números no muy espectaculares, pero sí muy importante el hecho de poder anotar ese touchdown de 2 yardas. Precisamente esa fue una de las razones por las que Ezekiel Elliott vino al Gillette, porque se le considera un corredor que en yardas cortas para anotar es como pocos, y lo demostró logrando esta gran anotación que la verdad sorprendió gratamente, ¿no?
Desde luego, y mira, en cuanto a número de toques, hablabas de Stevenson y de Elliott, y decías, los números son buenos, pero si sumamos el total de Stevenson y de Elliott, uh-huh. nos vamos a dar cuenta que fueron 26 toques de balón entre acarreos y recepciones. Y pues eso te habla de como si tuvieras un corredor sólido, ¿no? O sea, que le dieras constantemente el balón, tanto por tierra como por aire. Fueron 65 yardas por tierra entre los dos. Entonces, pues es la manera de poder suplir un juego terrestre y de repartir el balón entre varios.
Sí, acá siempre ha existido eso, lo que le llaman el juego por comité. Claro, terrestre por comité, sí. Y con Ezekiel Elliott prácticamente un buen complemento para Ramondre Stevenson, por lo menos lo que vimos este fin de semana, ambos haciendo su parte y ambos, digamos, desgastándose menos, ya que uno descansa mientras el otro toma el trabajo. Es muy, muy positivo para nuestro equipo, ¿no?
Hablabas del juego en comité. Mac Jones le lanzó a 10 diferentes receptores. Y 4 jugadores llevaron el balón por tierra de forma distinta, tomando en cuenta Mac Jones, uh-huh. los acarreos que tuvo, pero tuvo una jugada por tierra también Douglas.
DeMarre Douglas, de 20 yardas.
Fue un jet sweep. Sí,
una jugada explosiva de él. Mira, yo con él he tenido la oportunidad de platicar unas veces y es un muchacho muy sencillo, siempre sonriente, muy humilde, aparenta ser una muy buena persona, siempre con una sonrisa y tú lo ves, su aspecto físico no es muy alto, es delgado y algunos incluso temen que tanto usarlo podría ser perjudicial, ya que podría ocurrir una lesión, pero yo creo que él es más al estilo de quizás de Edelman, de la manera en que se desarrolla, pero obviamente salvando las distancias por ahora, ¿no? Pero sí, es un novato que ha demostrado, que está demostrando mucho, que muestra confianza, que muestra como si tuviera ya varios años jugando en la liga. Sin embargo, por la manera en que se desarrolla, es muy seguro con sus manos, muy seguro corriendo sus rutas, sabe encontrar separación, buscar la separación, y lo logra. Es realmente un jugador que vale la pena tener en cualquier equipo y una de las mayores sorpresas de este draft.
Y viene de una universidad pequeña, de primera división, digo, por eso decía que es mi jugador favorito, porque ahí estudia mi hija, es de la Universidad de Liberty, de los Liberty. Flames, que es una universidad que ya está en División 1 en la conferencia USA, pero pues son de estas universidades grandes, ¿no? Entonces habla muy bien de Mario Douglas.
Sí, DeMarre Douglas, también Kendrick Bourne tuvo un buen partido, sí. Como siempre, 6 atrapadas de 7 balones que fueron en su dirección, 63 yardas y una anotación. Bourne, por supuesto, siempre sonriente, no importa qué ganemos, perdamos, siempre, incluso mucha gente se ha quejado de él porque siempre está con ese ánimo positivo a pesar de las malas rachas que hemos pasado. Sin embargo, es un hombre sí que trae confianza al equipo, confianza y buen ánimo, ¿no?
Y independientemente de que soltó un balón, el único balón suelto que se registró fue cuestión de él, pero bueno, no afectó y se logró recuperar. De alguna manera se limpió el balón suelto con la intercepción de Peppers.
Sí, defensivamente podríamos pasar un poco a la defensiva, que también tuvo un muy buen trabajo conteniendo a Josh Allen. Fue un trabajo de la línea defensiva por todos sus miembros, donde sobresale Christian Barmore con la presión desde la parte interna. Fue una locura verlo cómo pasaba entre tackles, entre guardias y tratando de meter la presión. ¿Y qué logró con eso? Hacer que Allen tratara de salir del bolsillo y buscar, no sé, de hacer daño. Pero felizmente también un buen trabajo de Anthony Jennings, de Jawan Bentley, de toda la defensiva de Nueva Inglaterra, que pudo contener en buena forma al peligroso quarterback del equipo de los Bills.
Sí, le pusieron presión, independientemente uh-huh. de cómo ande el otro equipo, que eso ya lo tendrán que resolver ellos, ¿no? Pero creo que le ponen presión, logran contener este ataque y sobre todo provocan balones sueltos. Habían sumado 3 semanas sin provocar balones sueltos los Patriots. En las últimas 2 semanas lo han hecho. en este juego contra los Bills fueron 2, no le rebasaron las 85 yardas por tierra por segunda semana consecutiva, no les pasan de las 85 yardas por tierra, algo que se había presentado contra Dallas y contra Nueva Orleans. Y bueno, creo que a pesar de no tener a sus titulares, de no tener a Matthew Judon y a Christian González, que no los tendrán, bueno, empiezan a encontrar la manera de suplir esas bajas y empezar a jugar bien.
Así es, y para bien del equipo tenemos ya a Jonathan Jones, a Jack Jones, jugando. J.C. Jackson que se acopla al equipo, y por lo menos tenemos ya una secundaria un poco más estable. Kyle Duggar, Jabril Peppers también haciendo un buen trabajo. Creo que fue una buena demostración de lo que este equipo es capaz de hacer. Y bueno, ¿qué te puedo decir, Pablo? Cambia mucho a lo que hemos hablado las últimas semanas, ¿no?
No, definitivamente. Siempre, este es algo que aprendí, no recuerdo de qué entrenador de la NFL lo dijo. Siempre será más fácil arreglar con una victoria. Siempre. El tema es darte cuenta de lo que tienes que arreglar en la victoria.
Bueno, y ¿sabes qué? Es algo que todo el mundo, por lo menos, bueno, sí, todo el mundo lo decía, la línea ofensiva no funciona. Si una línea ofensiva, no le das tiempo a Mac Jones. Pero luego decíamos, bueno, Mac Jones es el culpable porque no puede hacer los lanzamientos. Pero si no tiene la línea ofensiva, ¿cómo lo va a hacer? Aparte de ello, los receptores no le funcionaban. Las alas cerradas estaban, a veces sí, a veces no. Es todo una como un círculo vicioso, donde si una parte no funciona, el resto también se ve perjudicado. Y creo que al funcionar más de una de esas partes, o casi todas, o todas en esta ocasión, vemos los resultados.
Y yo creo que, a ver, este partido tampoco no es de que Mac Jones ya tiene resuelto el futuro en New England, ¿no? Es el quarterback que estábamos buscando. No, por supuesto, porque yo lo he mencionado, lo hemos mencionado aquí muchas veces, Martín. Lo que te exige la NFL es jugar bien a un máximo nivel, no un domingo, cada domingo. Y eso es lo más difícil. Pero sí creo que este partido, Mac Jones, dejen claro que es la única opción que tienen para ganar en esa posición. No tiene que ser él la clave para ganar. Tiene que ser la defensa, en comité, en conjunto, estar en la pelea, estar en el partido. Y que él dé un buen encuentro cuando sea necesario.
Así es. Estoy de acuerdo en parte con lo que dices, porque también considero que Mac Jones no ha tenido la oportunidad de brillar por luz propia. Necesita él de ayuda. Obviamente todo quarterback necesita ayuda, ¿no? Necesita una línea ofensiva. Y él no la ha tenido. La primera vez que esta línea ofensiva funciona, vemos a un Mac Jones que empieza a funcionar. Ciertamente no estamos diciendo que ya él es el quarterback franquicia del futuro, que debemos tomar su quinto año de contrato, etcétera. Pero es un buen comienzo. Es quizás para aquellos que siempre han dicho, ¿cómo va a jugar bien Mac Jones si tiene una línea ofensiva que no lo cuida? ¿Cómo va a jugar bien Mac Jones si los receptores no funcionan? ¿Cómo va a jugar bien si no tiene alas cerradas, si el juego de carrera no funciona, etcétera? Es un poco de todo, la verdad. Yo creo que lo que hay que hacer es ver más de él y recién ahí poder empezar a sacar conclusiones. Pero por ahora, en esa parte, si estoy de acuerdo contigo, es muy temprano para decir que él es el quarterback del equipo del futuro. Tiene que ser más. Como dice el dicho, una golondrina no hace un verano, algo así.
Es correcto. Así es. Así es. Y no estamos ni en verano, estamos en otoño, entonces.
Diríamos, ni una hoja hace el otoño. Sí.
Ni una caída de una hoja hace un otoño, ¿no?
Exacto. Y por cierto, aquí en Nueva Inglaterra estamos en época de que las hojas empiezan a cambiar de color y a caer. Bueno, ya estamos pasando. Creo que la semana pasada se llegó al...
No me digas eso, porque el jardín de la casa ya no es jardín, es una alfombra de hojas.
No me digas. A mí el mío también, así que a empezar a recoger hojas. Pero bueno, es una de las cosas bonitas de Nueva Inglaterra, donde el clima cambia, las hojas cambian de color y empiezan a caer, y luego viene el trabajo de sacarlas todas.
Esa es la parte que a nadie le cuenta cuando uno viene para acá, ¿no?
Bueno, volviendo al tema nuestro. Claro, y quizás otra pregunta que podríamos hacernos es si podemos mantener este nivel.
Yo creo que, a ver, y mira, el silencio...
¿Se encontró la fórmula secreta?
Sí. No, el silencio puede decir mucho, ¿no? Y creo que los dos nos quedamos unos segundos en silencio.
Digo, no, responde tú.
Sí, vas tú. No vino el que tiene que responder. Mira, yo creo, y lo dijimos desde la semana 1, claro, ha habido varios cambios desde la semana 1, principalmente el lado defensivo. tienen que jugar a un nivel casi perfecto. ¿Lo pueden llegar a hacer? Sí, porque en otras ocasiones hemos mencionado que hay errores mentales como se le cae un balón, castigos. Cuando el equipo de enfrente es superior y tú jugaste un buen partido, dices, pues ni modo, el otro equipo es superior.
O sea, esa es la diferencia entre un buen equipo y un mal equipo.
Exacto.
El buen equipo hace menos errores.
Exacto, exacto. Pero, por ejemplo, a ver, ¿quién es un mejor equipo en roster? ¿Los Bills o los Pats? Y probablemente la mayoría consideramos que sean los Bills.
Los Bills.
Uh-huh. Pero cuando juegas un buen partido, sin errores, cuando puedes competir, independientemente de cómo esté el otro equipo, que esa es bronca de ellos, puedes estar en la pelea. Esta liga es tan cerrada que estando en la pelea, y yo creo que eso es lo que tiene que aspirar el equipo de los Patriots, vamos a mantenernos al final del partido con opción de ganar, con opción de poder cerrar un partido, ¿no? Y creo que así debe ser la historia de esta campaña para ellos. Así es.
Y una cosa jala a la otra, ¿no? Una buena línea ofensiva hace que el quarterback funcione mejor, hace que los balones lleguen mejor a los receptores, el juego de carrera se ve beneficiado por el juego, no sabes, que la defensiva contraria ya no sabe si va a tirar o va a correr, el play action funciona y así por el estilo las cosas van funcionando y mejorando para el equipo. Y probablemente veamos cosas mejores por parte de Nueva Inglaterra. Este domingo va a ser una prueba de fuego muy complicada, muy difícil, donde si los Patriots logran mantener o realizar un juego bueno a un nivel bastante alto, quizás sin ganarlo necesariamente, por lo menos podemos pensar que tenemos un buen equipo, pero como te digo, vamos a ver qué pasa. Ojalá que las cosas funcionen y que se pueda lograr un resultado importante, ¿no?
Sí, de acuerdo. Ojalá que así sea. Yo creo que, a ver, cuando tú tienes un juego divisional como contra los Bills, todo puede llegar a pasar. Se conocen tanto estos equipos, los rivales de división se conocen tanto y semana a semana se ve tanto video que un pequeño error puede ser una gran diferencia en el partido.
Y este domingo creo que tenemos posibilidades. Si nuestra ofensiva funciona, podríamos hacer algo. Porque lo que he notado aquí el día domingo en el mismo, los vestidores, en el vestidor sí, que el equipo está muy animado, que está con como creyendo ya en que ellos pueden hacer cosas importantes, como que este partido lo reivindicó y consideran ellos que este equipo da más, da mucho más, y que eso es lo que van a tratar de probar este próximo fin de semana.
Miami sale como favorito por 9.5 puntos. Uh-huh. No se espanten, los Bills salían casi favoritos por 9 también. Claro, yo entiendo. El partido de los Bills fue aquí en el Gillette Stadium, el de Miami será en territorio de los Dolphins.
Aunque van muchos fans de los Patriotas ahí, ¿no?
Sí. Van muchos. Bueno, ¿quién no va a ir a Miami, no? Entonces, yo creo que, a ver, va a ser complicado porque detener una ofensiva como la de Miami es difícil. Pero, si les logran ganar en tiempo de posesión, ajá. Y uno diría, pero ¿cómo, Pablo, si el juego terrestre a veces sí, a veces no? Lo describíamos en el resumen que hicimos del partido contra los Bills. Involucra a todos. Pases cortos. Suple el juego terrestre, que no lo tienes tan fuerte como otros equipos. Pero mantén el balón.
Buen bloqueo.
Ajá. Mantén el balón en tu poder. Posesiones largas. Deja en el terreno, deja en la banca Tua y compañía. Y puede haber oportunidad, desde luego.
Esa es la misma estrategia que los equipos siempre querían usar cuando jugaban contra Tom Brady aquí en New England. Mantenerlo en la banca el mayor tiempo posible. Esa era la estrategia mayor, cosa que rara vez lograban, pero obviamente si un quarterback de ese nivel como el de Miami o como Tom Brady en su momento lo tiene sentado, pues menos daño te va a hacer y menos puntos vas a tener que tratar de igualar o alcanzar.
Esa fue uno de los puntos por los cuales Filadelfia ganó, entiendo. Uh-huh. Yo sé, el roster no es el mismo, lo que ustedes quieran, pero encuentra la manera, para eso se planean los partidos, encuentra la manera de dominar en el reloj de juego. Y no importa que tengas ofensivas largas y termines con goles de campo. ¿Cuántas veces no jugaba así Bill Belichick?
Así es, ¿no? Así es. Y precisamente este juego de Mac Jones de pases cortos con marchas largas, como las que vimos este fin de semana, precisamente esas son las que se necesitan frente a un quarterback como Tua, ¿no?
Sí, porque lo que tiene Miami es que tiene una explosión y te puede anotar en un abrir y cerrar de ojos, o te puede tener una ofensiva sostenida. Pero uno de los problemas de Miami es precisamente la defensiva. La defensiva le ha costado trabajo. Entonces, yo creo que sí es complicado, definitivamente. O sea, tampoco no me quiero colgar de la victoria de los Pats de este domingo y que agárrense los que vengan. No,
vamos a los playoffs.
No, es exacto. Es complicado, pero hay dos cosas que aquí me llaman la atención y lo hemos dicho. Rival de división que se conocen, también tiene sus armas Miami, por supuesto, y hay manera de encontrar el que se pueda retener el balón, tiempo de posesión, soltar a la defensiva. Y ojo, en todas las jugadas, que eso lo sabe, sobre todo Peppers lo sabe hacer muy bien.
Jabril Peppers.
Ir por el balón, buscar el balón.
Sí, y claro, obviamente va a ser un partido muy complicado, muy interesante de verlo, de observarlo y de ver que nuestro equipo, de qué se trata al final. Si este resultado de este último fin de semana fue una casualidad, fue un golpe de suerte, o si es el inicio de algo bueno para nosotros, ¿no?
Correcto, correcto. Yo creo que va a ser interesante.
Bueno, Pablo, y ahora hay otra pregunta que me gustaría rápidamente tocar, una pregunta, un tema que se ha hablado mucho acá en Inglaterra estos días. Desde el mismo día domingo se hablaba de un supuesto contrato firmado a Bill Belichick, una extensión, no es una extensión, un nuevo contrato, tengo entendido, de multianual, ¿no?
Multianual, sí.
Multianual, uh-huh. Multianual, que es, ¿y qué pasó? Cuando esta noticia se hizo conocida, la gente en Nueva Inglaterra dio un grito al cielo porque decía, ¿cómo es posible que Robert Kraft le firme un contrato a Bill Belichick después de lo que ha hecho? ¿Qué dices?
Fíjate, según el reporte de Ian Rappaport, el insider de la NFL...
Él trabajaba acá. Sí, él trabajaba para el Boston Herald. Yo lo conozco.
Ok, sí. Y bueno, según... Él utilizó par de palabras. El multianual que tú dices y una lucrativa extensión de contrato multianual antes de que iniciara la temporada 2023. Y ese antes a mí me brinca un poco, ¿no? O sea, le firmas el contrato y está bien, o sea, no hay un momento exacto para firmar una extensión de contrato. El tema es que no sé si eso cambió después de las semanas que tuvimos antes de esta victoria contra los Bills de Buffalo. Por eso tengo esa duda. Y otra es que el mismo Ian Rappaport dice, sí es multianual, pero no se sabe cuándo pueda llegar a terminar el contrato. Entiendo por multianual al menos más de un año,
2 años por lo menos.
Sí, y no sé, porque tampoco no da detalles ese contrato, porque puede haber cláusulas, ¿eh? Oye, si no hay estos objetivos, porque en todo contrato hay cláusulas, en todo.
¿Tú crees que le ponen cláusulas a Bill Belichick?
Me cuesta un poco de trabajo, ¿no?, aceptarlo, pero el tema...
Digamos.
O sea, a mí lo que me brinca es, ok, puede seguir como coach, pero la gerencia general, ese es lo que muchos aficionados, mucha gente aquí comenta, ¿no, Martín?
Así es. No quieren a Belichick que ocupe esas dos plazas a la vez, como lo está haciendo todos estos años, porque ya hemos visto los resultados. Y es lo que más llama la atención o lo que más incomoda a los fans de Nueva Inglaterra. Bueno, yo creo que a todos los fans cuando se enteran de que Belichick haya podido lograr un nuevo contrato, cuando lo que hemos visto en los últimos 3 años, 4 años ha sido, la verdad, algo inexplicable para mantenerlo por los siguientes años. Belichick no ha hecho un buen trabajo ni en el draft, ni en la agencia libre, ni en decisiones, ni incluso hasta en los castigos que a veces imponen a los jugadores, por un balón caído o porque algo pasó internamente, o a veces toma decisiones que han perjudicado al equipo. Y bueno, es una suma de cosas que la verdad no me hace ver como Belichick es el entrenador que debería estar al futuro de Nueva Inglaterra, ¿no? Pero no sabemos qué tan, como dices tú, si la extensión de contrato solamente, o el nuevo contrato, como quieren llamarlo, es de 2 años o más, o este será el primer año y sería solamente hasta el 2024, y también qué pasa con la agencia general, el puesto de gerente general, si él va a ser o no. Yo me inclino a creer que obviamente el contrato es para los dos, para las dos posiciones. Pero bueno, no es una noticia que ha tomado Nueva Inglaterra de buena manera. Muchos tratan de ver cómo podemos salir ese contrato, incluso de manera de broma, ¿no?
¿Cuántos picks hay que entregar?
¿Cuántos picks hay que entregar? ¿Quién lo quiere comprar? ¿Quién se lo quiere llevar?
Oye, y por otro lado, Martín, estás hablando de un señor de 71 años de edad.
Ah, no, esa es otro punto.
O sea...
Yo, como lo he dicho anteriormente, yo creo que él quiere romper ese récord. Quiere ser el entrenador con más victorias en la historia de la NFL. Y yo creo que esa es su meta, sí o sí. No, obviamente nunca te lo va a firmar, pero si firma un nuevo contrato por 2 años o 3 años, lo que sean, es para llegar a esa meta. Y el día en que logre ese récord va a ser el día en que él dice, ya hasta aquí llego.
Yo tenía mis dudas con respecto a eso, porque a veces como que digo, ¿en serio? Pero bueno, son metas que se ponen y puede ser. Cuando se lo escuché de manera determinante y decidida, y miren que he tenido oportunidad de platicar un par de veces con Teddy Bruschi en entrevistas que le he hecho en la semana del Super Bowl, sobre todo cuando estaban llegando los Pats a los últimos Super Bowls, y él ya trabajaba en ESPN, y notas el profesionalismo, la sinceridad y lo serio que es Teddy Bruschi. Y él dijo en un programa, dijo, él está ahí porque quiere buscar lo de Don Shula. O sea, él quiere llegar a lo de Don Shula, ¿no? Y lo conoce bastante bien Teddy Bruschi. Entonces,
es que hace todo el sentido del mundo. ¿Quién más lo puede llevar a querer seguir entrenando? Ya tiene, como dices, 71 años. Tiene todo el dinero que una persona pueda tener.
Y ganó todo lo que pudo haber ganado ya en la NFL.
Entonces, ¿no? Lo único que le queda es eso. Y yo creo que esa es su meta. Lo que sí llama la atención desde el lado de Robert Kraft es que él le haya firmado ese contrato después de ver lo que ha ocurrido en los últimos 3 años, quizá 4 años, con su accionar. Pero bueno, ese ya es tema por verse, ver realmente si es así esta extensión de contrato, cuántos años son, que pues, si va a ser todavía los dos trabajos, pero vamos a ver que si algo se sabe de parte de Robert Kraft, ¿no?
Correcto, ya veremos. Y tener más detalles de ese contrato si es que se llegan a dar a conocer.
El problema es que nunca se llegan a dar a conocer.
No,
siempre yo recuerdo muchas veces cuando se ha salido sin noticias a Robert, Bill Belichick, se le ha extendido el contrato, un nuevo contrato. Hasta ahí nomás llega la noticia porque raramente se sabe. Se dice que gana como 20 millones al año, pero más allá no se sabe de detalles del contrato, ¿no?
Claro. Muy bien, pues sí.
Bueno, y ahora, antes de irnos a las preguntas de los fans, quizás quisiera decirles que el día de ayer tuvimos como invitados a un grupo de fans de Madrid que llegaron acá en Inglaterra y con quienes tuve una pequeña conversación que más adelante la van a escuchar. Pero ahora vamos a tomar un breve receso y volvemos para responder a las preguntas de ustedes. Volvemos. Y estamos de regreso aquí para responderles a las preguntas que amablemente ustedes han dejado, ya sea de audio o bien escritas. Pablo, vamos a empezar con una pregunta de audio que nos llega desde México.
Hola, soy Francisco Reyes de la Ciudad de México. Mi pregunta es, ¿sí la línea ofensiva que se tuvo contra Bills se mantendrá contra Dolphins, dado que los resultados fueron los efectivos? Ojalá se mantenga y hayan encontrado esa fórmula. Saludos.
Hola Francisco, ¿cómo estás? Sí, es muy buena tu pregunta y yo creo que la respuesta la has dado tú mismo. Es la línea que nos ha funcionado con Mike Onwenu jugando al lado de derecho, con el regreso de Cole Strange, y es la línea que pienso que la misma que va a hacer este fin de semana y de aquí en adelante, obviamente salvando lesiones posibles, ¿no? Ojalá que estas no ocurran. Y una pequeña anécdota, ¿sabes qué? Hablando de Mike Onwenu, esta semana pasada lo vi estaba en el vestidor usando la misma sudadera que tú tienes ahora, la de Patriots Español.
Ah, muy bien. No, pues ya está, perfecto.
Estaba con su sudadera y le digo, oh, mira, qué bien. Y se ríe el orgulloso usando su sudadera.
Muy bien, qué bueno. Son calientitas ahorita para el otoño, déjame decirte.
Así
Oye,
es.
Oye, vamos.
Entonces ahora, Francisco, gracias por tu pregunta y ahora vamos a empezar a responder las preguntas por escrito.
Sí, las que nos mandaron, gracias por hacer estos comentarios. Dice, saludos amigos, sé que es muy pronto todavía, pero aún hay posibilidades de pasar a la postemporada. Esto lo manda Bert Bertie Girl.
Ajá. ¿No? Bueno, yo diría que nada es imposible.
Nada es imposible.
Pero yo creo que, como bien dijimos anteriormente, el partido del domingo nos va a decir mucho de qué clase de equipo realmente tenemos o no. Si se logra una victoria, cosa que es complicada, podríamos empezar a soñar, pero bien claramente también hay obstáculos como los Steelers, ir allá a jugar, que nunca es fácil. Yo recuerdo esos días cuando iba al campo de los Steelers, esa bulla que la gente hacía, esas toallas amarillas y demás cosas que no se pueden decir por acá, pero era muy divertido allá, sobre todo en esas épocas donde siempre ganábamos. Y cuando te ibas tú triunfando, era un placer salir de ese estadio.
Salías con tu sudadera, Martín, como si trajeras todo el equipo encima, ¿no?
No, es que pasa que cuando uno va a esos estadios, está uno en el bus, ¿no? En el autobús, y de pronto tú ves el público que se da cuenta que son los patriotas. Entonces empiezan las señas, los insultos, tú sabes, las señas que te dan y cosas así, ¿no? Y te gritan, qué sé yo. Pero una vez que sales en el mismo bus, tú ves a la gente cabizbaja. Oye, bueno, no es por hacer alarde, pero es la verdad, eso ocurrió mucho. Dime.
Antes de que des el calendario, déjame dar este dato. Este Ajá. dato de si tienen posibilidades los Pats de meterse a la postemporada. Con una marca de 2-5, el 6.1% de los equipos se han metido a los playoffs. Es decir, 10 de 163.
Bueno, nada es imposible entonces.
No, alguien lo ha conseguido, entonces puede.
Bueno,
¿no?
Y como bien mencionamos, tenemos varios partidos por jugar, de los cuales muchos de ellos son, la verdad, accesibles, si se quiere. Hablamos del partido este domingo con los Dolphins, complicado, luego los Commanders, Colts, los Giants, los Chargers y luego los Steelers, ese sí será complicado, los Chiefs también que van a venir aquí. Los Broncos también ganable, digamos, y los Bills otra vez allá en fin de año. El partido es el 31 de diciembre, donde allá sí que hace frío. Bueno, acá en Nueva Inglaterra también, porque a veces incluso yo recuerdo que muchas veces cuando los partidos son muy fríos allá en Buffalo, vemos la temperatura en Inglaterra y es igual. Quizás acá un poquito más, hasta a veces acá en Nueva Inglaterra un poco más. Va por ahí, tú sabes, unos grados más, unos grados menos, pero es muy comparable la temperatura, el frío. Y bueno, y cerramos contra los Jets. ¿Qué más nos puede decir Pablo de esto?
Bueno, yo creo que de todo esto que vemos aquí, bien decías, yo creo que ganables Washington e Indianapolis, Nueva York contra los Giants. Los Chargers, ese partido puede ser bien importante. Juegan aquí en el Gillette.
Sí, sí, sí.
Hablabas
sí.
del clima, ya en diciembre ya. Mira, a mí me ha tocado ver jugadores acá de California, de el sur de los Estados Unidos, de Florida, que no están acostumbrados al clima de diciembre. Y me acuerdo en un partido que era una paliza, los Pats estaban ganando, y me acuerdo que yo estaba en el vestidor, o sea, me tocó cubrir ese partido y bajé y uno de los jugadores del equipo visitante dijo, ¿sabes qué? O sea, era tanta la paliza que nos estaban dando que yo ya en el último cuarto dije, por favor, ya vámonos de aquí. O sea, ya no me importa, ya me estoy muriendo de frío, dice. Me estoy muriendo de frío, ya me quiero salir de aquí, quiero meterme en una regadera con agua caliente. Entonces, los Chargers puede ser un partido de clave, muy importante. Sí veo complicado en Pittsburgh la defensa, Kansas City, pero veo ganables el de Denver y el de los Jets.
Así es, así que nada es imposible. Quedan 10 partidos. 4 de esos 10, como bien acabamos de mencionar, y creo que los dos hemos estado de acuerdo, son los más complicados. Pero bueno, también hay que ver lo que hacen los otros equipos, ¿no? Porque también a veces depende de tus otros rivales qué tantos ganados y perdidos logran almacenar. Así que hay muchas variables. Pero bueno, por ahora, como bien digo, esperemos una semana más y quizás podemos decir tenemos un equipo para competir, para tratar de llegar a algún lado. Bueno, la siguiente pregunta la voy a leer yo. Viene, mira, de una amiga nuestra, Ale Garza.
Saludos a Ale.
Ale dice, hola amigos, soy de México, de Puebla, Ale Garza. Se vio una mejoría absoluta de la ofensiva en el partido contra los Bills, particularmente en la línea ofensiva, y con eso pudimos ver que Mac podía lanzar cómodamente. Los receptores podían correr sus rutas y los corredores tenían huecos para avanzar. ¿Creen que pueda seguir con ese ritmo en los próximos partidos? Dante Scarnecchia les dio un poco de su magia al estar en el Gillette. Gracias.
Fue inducido al anillo de honor junto con Mike Vrabel. Y pues sí, yo creo que sí, ¿no? Le dijeron, oigan, ¿saben qué? A ver, aquí está uno de los más grandes entrenadores de línea ofensiva. Hagan bien su trabajo, chicos, por favor, por lo menos este domingo. Y Ale, yo sé que sufriste el domingo, tuviste la oportunidad de hacer catarsis cuando vino este triunfo. Ese es el gran reto, repetirlo. Creo que lo pueden hacer contra la defensa de Miami. Una de las debilidades que tiene Miami es su defensiva. Y le corrió el balón bastante bien el equipo de Filadelfia. Sé que no son los mismos rosters, pero hay oportunidad y es la clave, lo hemos mencionado, ¿no?
Y claro, y también como todo depende si nuestra línea ofensiva vuelve a hacer un buen trabajo. Sí, aparentemente está en la capacidad de lograrlo con un bueno, como bien mencioné, al lado derecho, como tackle derecho. Y Cole Strange y todos los demás haciendo un buen trabajo. Creo que dependiendo de esa línea, si esa línea funciona, yo creo que el resto del aparato de la maquinaria va a funcionar.
Dice Francisco Reyes de la Ciudad de México, ¿será que la misma línea contra los Bills se ocupe de los Dolphins? ¿Ya se dejará de usar a Lowe? ¿Cómo ves?
Yo creo que no, obviamente. Yo creo que Lowell ya no va a volver a jugar. Bedarian Lowell ya no volverá a jugar, sobre todo, como bien acabo de mencionar, va a estar Onwenu allí cubriendo la posición de tackle derecho. No hace sentido de traerlo después de lo que hemos visto este fin de semana y después de los apuros que hemos pasado en los últimos partidos con él precisamente de tackle derecho. No lo veo ahora de titular. Bueno, ahora la siguiente pregunta dice, soy David de Ozolotepec, en el Estado de México, y mi pregunta es la siguiente. Lo visto en el juego del domingo, no solo por Mac Jones, sino también por todo el equipo, a pesar de las ausencias, ¿es solo un espejismo o son señales de mejoría?
Yo lo quiero ver como señales de mejoría. O sea, influyen muchas cosas, pero sí creo que, lo hemos mencionado, mejoró la línea ofensiva y de ahí mejoraron grandes cosas. Y esa es la idea, que semana a semana se vaya mejorando. Un Mac Jones que se vio más seguro, encontró conexión con su ala cerrada, involucró a más jugadores para lanzarles el balón o para repartir el balón. Yo lo quiero ver así.
Así es, y podemos sumar también que el juego de carrera empezó a dar chispazos de buen fútbol. Y también con Ramondre Stevenson también atrapando balones. Creo que toda esa combinación hace precisamente eso, hace que el equipo tenga mayor posibilidad y que no sea más que un espejismo.
Bueno, creo que esta ya la hemos también comentado, pero lo mencionamos. Dice Frank de Zacatecas, allá en México. Mi pregunta es, ¿qué tanto podemos esperar de Michael Onwenu desarrollándose como tackle izquierdo? ¿Podría ya adueñarse de la posición? ¿Continuará siendo solo un reemplazo? Parece que la combinación Brown y Onwenu a la izquierda de Mac rindió muchísimo contra Buffalo esta semana. ¿Podríamos esperar lo mismo contra Miami?
Bueno, Onwenu jugó de tackle derecho y era Trent Brown de tackle izquierdo. Creo que esas son las posiciones que van a mantenerse y es lo que más mejores resultados puede dar la Nueva Inglaterra. Mm.
Correcto.
Bueno, y hay una última pregunta que viene de Terraza, España. Dice, es de Javi Romero, dice, o Xavi Romero, ustedes que tienen un trato cercano con los Patriots, ¿cuál es el aspecto que más les sorprende en positivo de la franquicia? La segunda pregunta es, en la ciudad de Boston, de las franquicias deportivas profesionales que hay, ¿cuál creen que tiene más seguimiento?
Uy, la segunda es muy buena. Déjame contestar la primera porque no me quiero meter en aprietos con la segunda. La primera dice, el aspecto que más le sorprende en positivo de la franquicia, que es una organización muy, muy bien calificada en la NFL, la organización de los Pats, en muchos de los aspectos, muy recta, muy correcta. Uh-huh. La manera como seguía a su dueño es como... lo proyecta a todas las áreas. Martín, tú serás un mejor testigo de ello, pero a mí no se me olvida que cuando más padeció la NFL en los años recientes del contrato colectivo de trabajo, la división que había de la asociación de jugadores con la NFL para llegar a un acuerdo del contrato colectivo de trabajo, y en un tema muy delicado personal de Robert Kraft, porque la esposa estaba en un estado, que ya falleció desafortunadamente, en un estado de salud muy grave. Robert Kraft estaba presente en ambos lados, no descuidaba a la esposa, pero estaba también presente en los temas de la liga, de el acuerdo, fue una pieza fundamental. Entonces, así lo ven, como una organización ejemplar, profesional.
Sí, yo puedo decirlo de primera mano también, que yo estoy aquí todos los días y todo se hace, digamos, al pie de la letra, si se quiere. Es una organización muy disciplinada en todo aspecto, no se deja nada al azar y todos respetan y mantienen su nivel y también saben de sus limitaciones, ¿no? Creo que en ese aspecto es una de las mejores. No lo puedo comparar con otras porque no he trabajado en otras, pero en visto, a veces viendo las cosas que se dicen o se hacen en otros lados, creo que sí podemos decir que esta es una organización muy ejemplar para en muchos aspectos, ¿no?
Sí, y la segunda que ella que ella comentaba, en la ciudad de Boston, las franquicias deportivas profesionales, ¿qué hay? ¿Cuál creen que tiene más seguimiento? No sé si más seguimiento sea la palabra correcta, pero creo que puedo encontrar esta palabra, más arraigo. Para empezar, los Patriots no están en Boston, aunque se identifican mucho con la ciudad de Boston, desde luego. Ellos están en Foxborough, a unos 40 minutos de Boston, y compiten ahí sí con otras tres franquicias que tienen su sede en Boston, principalmente los Bruins de hockey, los Celtics y los Red Sox. Las que creo yo que tienen más arraigo de la ciudad es los Red Sox, por la antigüedad, ¿no? Porque es una franquicia muy, muy añeja.
Yo creo que son los Patriots, pero a la vez, te digo por qué, porque la atención, nosotros jugamos 17 partidos, y la atención que atraen esos 17 partidos durante los meses en que se desarrollan estos juegos, la temporada, es total. Los ratings de la televisión son altísimos, claro, claro, sí. Los estadios siempre llenos, la atención en todo aspecto, tú ves toda la ciudad con la camiseta, con el jersey de los Patriotas, lo ves por todos lados, se vive un ambiente en todo aspecto. Los Red Sox, obviamente, como bien tú dices, es una franquicia histórica que también es muy activa. Y ¿sabes qué? Lo que te puedo decir es que también hay una diferencia por el tiempo en que se juega. Nosotros somos más de otoño-invierno. Los Red Sox empiezan en el verano, son los chicos del verano. Sí. Y claro, cierto que acaban por el otoño, ¿no?
Primavera, verano, yo acá con otoño.
Pero también juega su parte, porque son por temporadas, digamos, dentro del año, y los Bruins más que todo en el invierno. Así que por temporada, donde también hay más atención por una franquicia u otra, pero yo creo que en general, sobre todo los últimos 20 años, sí, los Patriots han llevado mucha atención por parte de los fans de Nueva Inglaterra y de muchas partes, ¿no?
¿Podría describirlo de esta manera? A ver si estoy en lo correcto, Martín. Tú que llevas toda tu vida viviendo en New England, yo llevaré tan solo 15 años. La franquicia tradicional, los Red Sox, pero la más mediática, los Patriots.
Sí, podríamos decirlo así.
Y mira que los Red Sox tuvieron una maldición de más de 90 años de no poder ganar un título. Los Patriots no les costó mucho trabajo también ganar, pero en los últimos años han sido más ganadores. Y eso que los Red Sox han tenido sus series mundiales con Big Papi y demás en los años recientes. Pero sí, son de estas franquicias que difícilmente pasan desapercibidas, ¿no? Por muy mal que anden.
Fíjate. Así es, y es diferente el ambiente. Yo me acuerdo, tuve la oportunidad un par de años de estar con los Red Sox, y yo me acuerdo ese ambiente en Fenway Park con todos esos fans, donde también hay muchos turistas, digamos, sí, la verdad, porque hay muchos turistas, que Fenway Park es el templo del béisbol americano.
Es el templo, pero es bien incómodo ese parque.
Sí, ya, por lo que
qué cosa, man.
Eso es verdad también, sí, pero yo me acuerdo que sí, ciertamente es incómodo.
O sea, incómodo me refiero a que es viejo, es el,
claro,
más viejo que hay.
Entonces, está en medio de la ciudad.
En medio de la ciudad, no, pero además es los espacios en los asientos. No, pero bueno, pero no le muevas una butaca, porque entonces, sí, no, se te avientan el monstruo verde encima, ¿no? Pero bueno.
Bueno, estamos saliendo del tema, sí, pero bueno, en todo caso, creo que hemos respondido a esa pregunta. En general, los Patriotas están ahí arriba, los Red Sox también, por supuesto los Celtics, ¿por qué no? Y los Bruins también, que tienen mucho arraigo aquí en Nueva Inglaterra. Y bueno, creo que ya hemos hablado bastante y creo que va a ser hora de cerrar el programa, pero antes, como bien les mencioné temprano, teníamos a los fans de Patriots Madrid que llegaron el día de ayer, tuvieron la oportunidad de ir al campo, tomarse unas fotos, yo pude platicar con ellos, explicarles algunas cosas y estaban fascinados con lo que vieron acá y me dejaron una entrevista. Pero Pablo,
antes de la entrevista, porque para que no se nos olvide el tema de los mensajes y todo eso, recuerden que nos pueden mandar sus mensajes en nuestra cuenta de Instagram en mensaje directo en @patriotsespañol, o también lo pueden hacer vía correo electrónico en español español@patriots.com.
Así es. Por allí pueden dejar sus preguntas y de esa manera tenemos el audio y podemos escucharlos y saber desde dónde nos escriben y qué piensan del equipo, y aquí nosotros felices de responder sus preguntas. Entonces, chicos, ahora vamos a escuchar nuestra entrevista con los amigos de Madrid y después de eso cerramos el show completamente. Así que vamos ahí a la entrevista. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les saluda Martín Morales otra vez, esta vez acompañado de dos miembros del club de fans de Patriots Madrid, quienes vinieron este fin de semana a ver un partido importante y muy bonito, por supuesto, que bueno, ellos nos contarán cómo lo vivieron, y que llegan desde Madrid para justamente vivir la experiencia de estar juntos, cerca y al lado del equipo de sus amores. Chicos, sus nombres y ¿cómo están?
Pues yo soy Víctor.
Yo soy Tomás.
Y estamos todavía asimilando todo lo que pasó ayer, todo lo que está pasando esta mañana, porque esto estamos alucinando.
Sí, muy una montaña rusa de emociones y todas buenas además. O sea que estamos encantados de estar aquí.
Sí, nosotros encantados de que ustedes vengan. Sabemos de que vienen desde tan lejos y, como dije hace un rato, contentos de que hayan venido a un partido tan importante y digamos tan exitoso para nuestro equipo. ¿Cómo fue esa vivencia del día de ayer?
Pues llevábamos unas semanas viendo que necesitábamos venir a poner orden, que estaba eso, la cosa complicada. Sí.
Tenemos pocas expectativas, es cierto, y tenemos que no nos avergonzamos en decir que veníamos casi dispuestos a ver una derrota, incluso abultada, pero nos llevamos una sorpresa.
Pero hombres de poca fe.
Muy poca.
Hubieran escuchado mi podcast para que
tendrías,
de la semana
pasada. Si llegas a escuchar los nuestros, pues ya te das cuenta de dónde partimos.
Sí. Nosotros la verdad es que súper contentos porque el plan inicial era haber venido el día de Saints. Veníamos súper desanimados porque decíamos, madre mía, si ha pasado esto con Saints, ¿qué pasará con Bills? Y sin embargo nos llevamos la sorpresa total del, yo creo que el mejor partido de la temporada.
¿Y cómo fue en general la vivencia, aparte del partido, de estar aquí en el Gillette el día de ayer, de, no sé, ver las instalaciones por primera vez y todo?
Es una aventura desde que el estadio no está en Boston, capital, el tren, la fanbase que hay, sí, en el tren, que eso es una experiencia en sí, venir en tren desde Boston, y luego cómo se llena el estadio, cómo ves a la gente. Había fans de los Bills, que a mí me sorprendió sí. bastante, y había más de uno y más de dos.
No, ocurre, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Que como el equipo le está yendo mal, muchos boletos se ponen disponibles.
Eso supusimos.
Entonces, muchos fans de los Bills obviamente se aprovechan de eso, ya que estamos que 8 o 9 horas de la ciudad de Buffalo.
Claro.
Por eso vimos mucho.
Y por eso nos gustó más todavía ganar ayer.
Exacto, exacto. Y la experiencia en sí de lo que significó el Gillette en general, ¿no? El estadio, las instalaciones, no sé, el color en general.
Yo ya había estado en el estadio, yo estuve en tiempos de Brady. Mm. El estadio es espectacular. La reforma, la verdad, es que le ha dado un toque completamente nuevo. Ese marcador a mí me gustó muchísimo. Y yo creo que es como dice Tomás, es la experiencia de venir, empieza en el tren. Yo creo que es una ciudad especial. En otras ciudades donde yo he estado viendo NFL, te costaba ver gente con la camiseta. Aquí todo el mundo rápido sabías dónde tenías que ir porque ves a gente con la camiseta. Y el estadio es espectacular. Al final, pues hay estadios mucho más espectaculares que son domes y tal, pero el Gillette tiene algo especial.
Así es. Y acerca de la visita del día de hoy, ¿qué me pueden decir?
Pues un sueño.
Si pudiera articular palabras, te lo diría, pero es que hemos podido pisar el césped, hemos pisado la end zone donde ayer se marcó el touchdown faltando 12 segundos. Es, bueno, increíble, increíble.
Yo solo me ha faltado un balón para hacer un spike, sí. Y ya habría sido perfecto, pero vamos, algo impresionante. Es que para los que estamos tan lejos es impresionante. Tú esto normalmente lo ves por la tele, es como el que ve la película de los Vengadores y ve a los superhéroes, pues nosotros lo vemos fin de semana tras fin de semana, lo vemos en la televisión. Entonces verte aquí, verte ahí abajo es algo alucinante.
Chicos, ahora quiero preguntarle acerca de su club, si podrían decirme qué es lo que es, de qué se trata, qué son, brevemente, por favor.
Pues mira, nosotros somos Patriot Madrid, empezamos como un grupo para no ver los partidos solos, un grupo para quedar a ver los partidos, y de ahí al final estamos creando una pequeña familia donde están saliendo amigos, yo creo que ya para toda la vida. De hecho, este viaje no venimos solos, venimos con compañeros, venimos con Antonio, venimos con Carlos y mucha gente que no ha podido apuntarse, que se ha quedado en Madrid. y la verdad es que está surgiendo un grupo fantástico donde ya muchos somos amigos, que ya va a ser para mucho tiempo. Todos los fines de semana estamos quedando allí, incluso aunque no jueguen los Patriots, quedamos a ver el fútbol americano. Y yo creo que es algo impresionante.
Es verdad que las desgracias unen mucho, ¿no? Y como estos dos últimos años, tres, ha sido más desgracias que alegrías. Pero es verdad que, como dice Víctor, la posibilidad de un deporte que amamos y un equipo que amamos profundamente, pues el no estar solo en un país donde este deporte no es tan mayoritario, pues es un privilegio igualmente.
Es algo fantástico porque mucha gente en España, cuando se marchó Brady, se pensaba que Patriots iba a quedar como un equipo que no iba a ver nadie, y nos hemos convertido en uno de los grupos más activos que hay por allí. Y la gente, la verdad es que alucina, no termina de entender, porque todo el mundo se pensaba que estábamos en el equipo porque estaba Brady, porque era el equipo que ganaba. El ver que el equipo sigue, que el grupo sigue funcionando, que la gente sigue aficionándose a Patriots y demás, a la gente le sorprende allí.
Bueno, y para cerrar, me gustaría saber cómo otros fans de Madrid o de España en general, o incluso los que viajan hacia España o Madrid, que quisieran visitarlos y pasar un rato con ustedes o formar parte del grupo, ¿no?
Tenemos visitas incluso de fuera de España.
Sí, tenemos visitas que vienen de fuera de España. Quedamos allí en un sitio que se llama McLaren's en Madrid y tenemos visitas de fuera de España. Y luego, aparte, todo el que viene a Boston, todo el que quiere venir a ver a los Patriots, todo el que quiere contactar con nosotros, nos escribe vía Twitter y le intentamos facilitar las cosas lo máximo posible. Ha habido gente que nos ha preguntado: oye, mira, quiero regalarle a mi marido por nuestro aniversario un viaje para ver a los Patriots, ¿me podéis recomendar hoteles, sitios que ver? ¿Merece la pena ir a Boston? Que es algo que nos pregunta mucha gente, porque no es una ciudad tan conocida como puede ser Nueva York, como puede ser, y para mí es preciosa. Yo es una ciudad que me encanta por la comida, por la ciudad en sí, que es muy bonita. Y siempre animamos a la gente, y todo el mundo que viene a Boston y que no tiene mucha idea nos contacta vía las redes sociales y demás.
Eso, sobre todo eso. Las redes sociales están siempre abiertas y todas las reuniones que tenemos en Madrid semanales, que además son cada semana, juegue el equipo o no juegue el equipo. Quedamos a ver el partido de las 7, el de la 1, que es allí a las 7 de la tarde. Y siempre hay quedada. O sea que todos los fans de casi todos los equipos son bienvenidos.
¿Y cómo los pueden encontrar en las redes sociales?
Somos Patriots Madrid en Twitter, Instagram y demás. Tenemos también nuestro podcast en YouTube, que es Patriots a la Madrileña. Y a través de ahí principalmente es donde se nos puede encontrar.
Bueno, chicos, creo que ya llegamos al final de esta pequeña entrevista, que vamos a acoplarla a lo que viene a ser el podcast semanal. Y unas últimas palabras, por favor.
Pues agradecerte a ti y a toda la organización de Patriots lo que nos cuidáis, porque yo, para mí, es una de las grandes sorpresas que un grupo pequeñito como empezó el nuestro, desde el día uno os habéis preocupado por contactar con nosotros, de cuidarnos, de animarnos a hacer esas quedadas. O sea, yo es algo que os agradezco enormemente, y creo que sois en parte responsables de que esto vaya adelante.
Sí, sí, muchísimas gracias a lo que dice Víctor, y animar a la gente a hacerse del mejor equipo del mundo.
Bien, muchachos, muchas gracias por estar aquí conmigo, ser parte de este podcast. Les agradezco por haber llegado hasta estas instalaciones del Gillette, y les deseo lo mejor. Y ya saben, síganos en sus redes sociales, en su podcast, y también, por supuesto, a nosotros. Así que continuamos. Bueno, chicos, ya como bien escucharon la entrevista muy amena con nuestros amigos de Madrid, que por cierto la pasaron muy bien aquí. Los agradezco su visita y saludos hasta ahí, España, donde sabemos que tenemos muchos fans. Ahora sí, es hora de despedirnos. Muchas gracias por su atención. Ya saben, síganos por nuestras redes sociales, Patriots Español, por Twitter, Instagram. ¿Dónde más estamos? En grupos, en Facebook Groups, estamos en TikTok y por todos lados. Así que, y también, por supuesto, sigan a Pablo Virueda, que también está en las redes sociales. Ustedes ya lo encuentran, ya saben de él, ya es un hombre muy famoso. Bueno, chicos, ahora me despido. Chao, chao.
Chao, chao, Martín. Gracias.
Chao.